Hebreos 11, versículo 1. La fe es, pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir al siguiente capítulo de Hebreos, el 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Son versículos que todos conocemos, o casi todos. Y si no alguno no lo conocía, que lo dudo de los que estamos aquí, pues ya lo conoce, ¿eh? Fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de aquello que uno espera y no ve, lo va a recibir. Eso es lo que quiere decir la fe. A veces nuestra fe se queda corta, ¿verdad? Por eso aumenta nuestra fe, que sea como ese granito de mostaza. Nuestra fe a veces merma. Por las circunstancias que nos rodean, pues uno puede, pues, decaer su fe, ¿eh? Muchos perdieron la fe por situaciones de la vida. No debiera de ser así, pero es la realidad. Nuestra fe a veces se viene abajo por las situaciones por las cuales podemos estar atravesando. Debemos de buscar en aquel que la produce, como hemos leído. Jesús es el autor, es el fabricante de la fe. Y cuando tenemos que pedir fe, tenemos que ir a la fuente de la fe, que es Jesucristo. Hay muchas personas que tienen fe en diferentes cosas. Mira, yo muchas veces cuando subo por ahí, por la calle Basquiños, para arriba, está a la izquierda, bueno, subiendo a la izquierda, bajando a la derecha, la iglesia del Carmen. Y raro el día que no pase por ahí con el coche y vea que alguien sube o baja, y cuando pasa por delante de la dichada iglesia, de la dicha iglesia, se preexina. Niños, jóvenes, ancianos, que yo digo, bueno, seguramente alguno de estos que pasa por aquí se presiona, le pregunta si creen en Dios y te van a decir que no. Y ahí hay algo escrito. Hay algo escrito, no sé, ahora no sé si se lee bien, pero yo en su día lo leí. Y dice así: quien muera con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Eso es lo que dice delante de la iglesia, donde está la Virgen. Pone esto. Aquel que el escapulario, saben todo lo que es un escapulario, ¿no? Es un, bueno, pues no sé cómo decirlo, como una medallita o algo. Vale, pues claro, si tú tienes ese escapulario, según dice el dicho, eso te va a dar la salvación. Y la gente, pasan por diferentes iglesias y a nadie veo que se presine. Pero cuando pasan por la iglesia del Carmen, la gente se presina porque tiene fe en algo que en realidad no es real. Ningún escapulario va a salvar a nadie del fuego eterno o del infierno, ¿eh? El único que nos puede librar del fuego eterno sabemos que es Jesucristo. Pero la gente pone en práctica eso, ¿eh? Hay muchos que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es leer el horóscopo, a ver lo que le dice. Y eso le condiciona la vida, créeme. La gente que cree en los horóscopos le condiciona la vida. Hoy vas a tener un día malo y tal, hoy ten cuidado, porque... y ya salen con esa disposición de lo que el horóscopo le dice. Si el horóscopo es positivo, salen con una sonrisa de oreja a oreja. Pero la realidad es que el horóscopo no es más que una atadura a las personas, que le condiciona la vida. Y Jesús vino a traer vida y vino a traer libertad. No vino a oprimirnos con nada. Él habló bien claro cuando tenía que hablar bien claro. Entonces, la fe tenemos que pedírsela a aquel que es el que la fabrica, por así decirlo. Jesucristo dice que es el autor de la fe y el consumador de nuestra fe. No hay otra manera de pedir fe si no es a través de Jesús. Puede uno tener fe en lo que quiera, pero eso al fin y al cabo le va a decepcionar. Pero cuando uno pone la fe en Cristo, que es algo real, algo que es todopoderoso, la fe puede ir en aumento. Eso no quiere decir que siempre estemos con la fe aquí arriba, porque hay veces que nuestra fe merma, ¿verdad? Hay un relato que quería leer en Marcos capítulo 9. Versículos del 14 al 27. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, él había bajado del monte con sus tres discípulos de haberse transfigurado delante de ellos y bajó. Y dice que cuando estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y le echa y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y él respondiéndole él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vemos aquí en este relato que este hombre tenía un hijo que tenía un problema en el cual estaba endemoniado, el chico estaba endemoniado, su hijo. Y el demonio lo que quería era que se matara y se autolesionaba y todo lo que hemos leído. Y este hombre, cuando Jesús le pregunta cuánto tiempo lleva con esta enfermedad, le dice desde niño, le dice, todo es posible a aquel que cree. Y el hombre está diciendo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y parece un contrasentido, ¿verdad? De una manera está diciendo, creo, pero al mismo tiempo le está diciendo, ayúdame a creer. Es lo que le está diciendo el Padre. Y eso nos pasa, o nos puede pasar a nosotros muchas veces. Creemos, pero nos falta ese algo para estar convencidos de que eso va a suceder. Creemos que Dios tiene poder para sanar, ¿verdad? Amén, lo creemos. Que Dios tiene poder para hacer milagros, lo creemos. Pero cuando nos vemos en una situación compleja, la duda a veces viene a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y ya parece que entra, ya hay más incredulidad a veces que fe. Y no debiera ser así. Este hombre le está diciendo, tengo fe, crees, tengo fe, pero ayúdame tú en lo que me falte, dice en otra versión. Le dice, yo creo, pero ayúdame a creer más. Es lo que le está diciendo el padre de esta criatura a Jesús. Yo creo, pero necesito creer más para que mis ojos puedan ver el milagro que tú puedes hacer. Porque en el versículo 22, fijaros, que el hombre le está diciendo a Jesús, si puedes hacer algo, ahí hay duda, no hay fe. Porque la fe diría, tú puedes hacerlo, hazlo, por favor. Eso sería hablar con fe. Pero cuando está diciendo, si puedes, está ahí el signo de interrogación, la duda. Tú, si puedes hacer algo, hazlo, ayúdanos. Es un hombre honesto, sincero. Le está diciendo, pero no está creyendo 100% en Jesús. Y Jesús le está diciendo, si tú crees 100%, todo es posible que suceda. Y el hombre, humilde, le dice, bueno, yo creo, pero ayuda, Señor, a que pueda creer 100%. Eso es lo que está diciendo este hombre. Hay un relato también, que no lo vamos a buscar, que Jesús es la única vez que dice que se maravilló de la fe de alguien. Y fue de un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo. Es decir, no era un hijo, no era un pariente, era un esclavo de él, pero dice que lo amaba mucho. Y este enfermó el siervo. Entonces manda, escucha que Jesús tiene poder para sanar y manda venir a Jesús. Y cuando Jesús va, dice, no hace falta ni que entres en mi casa. Di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y Jesús dice que se maravilló de la fe de este hombre. Dice, ni en Israel encontré yo tanta fe. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que Jesús se maravillara de nosotros, de nuestra fe? La palabra maravillar quiere decir se admiró, se asombró. Jesús se asombró de un centurión que estaba pidiendo un milagro para un criado, para un siervo suyo. Y a mí me gustaría que Jesús se asombrara. Claro, en aquel entonces Jesús estaba allí en carne y hueso. Ahora no está. Pero que cuando tengamos que llegar a la presencia de Dios, que nos pudiera decir, oye, ¿te acuerdas en esta situación en la que estabas? Me asombré que reaccionaras de la forma que reaccionaste. Y no por hincharte el pecho, sino porque cuando uno hace una cosa bien, un hijo hace una cosa bien, le gusta que su padre se lo diga, ¿verdad? Cuando éramos hijos, ahora los que somos padres, cuando éramos hijos, pues te gustaba que tu padre te dijera, muy bien, lo has hecho, perfecto, tal. A mí pocas veces escuché esto de mi padre, pero me hubiera gustado escucharlo. Y no por culpa tanto de mi padre, sino más bien por culpa mía. Pero esa es una realidad. La fe a veces tiene que ser una fe osada, atrevida. Y a veces nosotros nos acomplejamos de nuestra fe. Y lo que hacemos es acortar el poder de Dios. Y estoy hablando en términos generales. Yo me pongo el primero, ¿eh? Y no estoy para... quizás aquí haya personas que tengan mucha fe. Y yo no lo dudo en eso. Pero también sé que como humanos, como personas, como seres humanos, a veces las circunstancias de la vida nos merman la fe. Y tenemos que ser osados. La osadía significa modo de ser o comportarse la persona que no se detiene ante los peligros. Y la palabra osado a veces parece como que suena mal. Tú eres un osado y casi le estás como un insulto. Pero hay una osadía que es buena y es esta la que vamos a tratar ahora. La osadía de que aunque están los peligros, yo voy adelante. Aunque hay circunstancias que me impiden seguir adelante, yo voy a seguir adelante. Esa es la osadía. Osado es ser atrevido, audaz, intrépido, con coraje y a veces incluso imprudente. A veces incluso imprudente. Pero no quiero decir que seas imprudente que siempre sea malo. A veces la imprudencia puede ser buena si es con fe y si la fe está puesta en Cristo, en el Señor. Y quería tocar unos ejemplos de personas que fueron osadas, que tuvieron osadía, que fueron valientes, que no retrocedieron, que no les importó el que dirán ni la situación en la que estaban, las consecuencias que iban a acarrear. Y el primero que tengo aquí puesto se encuentra en Marcos capítulo 6 y versículo 18. No hace falta que lo busquéis. Es Juan el Bautista. Juan el Bautista denuncia a Herodes de su relación ilícita con su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. Aun que eso le costó, como todos sabemos, la cabeza. ¿Sabía Juan el Bautista el peligro que corría denunciando públicamente a Herodes como lo denunció? Claro que lo sabía. Sabía que lo podían matar en ese momento. Y de hecho, si es otra persona, lo hubieran matado en el momento. Pero dice que Herodes tenía bien a Juan el Bautista. Lo tenía en consideración. De hecho, quedó hecho polvo cuando dio su palabra. Cuando sabemos el relato, la hija se puso a danzar y pídeme lo que quieras, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y como había comprometido su palabra, lo tuvo que cumplir, pero él, Herodes, no quería. Y Juan el Bautista era osado. No tenía problema. Generación de víboras, arrepentíos, no tenía ningún problema. Le predicaba a los gobernantes, le predicaba a quien fuera. No tenía pelos en la lengua, como se suele decir. Y nosotros a veces miramos a ver a quién le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir, y muchas cábalas que nos hacemos en la cabeza para poder decir, y a veces decimos, mejor no le digo nada, no vaya a ser que me la juegue, o no vaya a ser que quede como un tonto. Juan el Bautista no tenía ese problema, era una persona osada. Pablo, que esto sí quiero que lo leamos, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 21, dice que algunos se jactaban de yo soy así, yo soy asado, y Pablo dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y empieza a decir, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también. Y ahí empieza a dar una serie de pautas Pablo. Pero dice que si ellos son osados, yo más. Él no tenía ningún problema. Pablo nos está diciendo que a veces necesitamos ser osados. Y Pablo era osado aquí en la palabra, ya no en los actos, sino en la palabra. La mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan? Su osadía, siendo impura, acercándose a la multitud que apretaba, que tocaban a esta mujer. La mujer no podía estar en ese lugar. Tenía que estar apartada porque era impura. Tenía un derrame de sangre. Pero aún así la mujer tiene la osadía de acercarse a Jesús y tocarle el manto. Dice que cuando se sintió que había sido sanada por la fe, que lo deja bien claro, porque ella decía para sí, si solamente pudiese acercarme a Jesús y tocar el manto, yo sé que puedo ser sanada. Y así fue como lo hizo. Tuvo la osadía de ir entre la multitud, tocando a la gente, con peligro de muerte, porque si se daban cuenta de cómo estaba la mujer, la podían apedrear allí mismo. Y se acerca a Jesús, toca su manto y queda sanada. Y dice que cuando se iba, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si estamos aquí, que nos estamos apretujando unos a otros? Dice, no, pero salió poder de mí. Dice que la mujer se dio la vuelta y con valentía le dijo, yo fui el que te tocó. Tuvo la osadía, y por la osadía que tuvo la mujer recibió el milagro. Llevaba 12 años gastando todo su dinero y cada vez le iba peor. Recorría todos los médicos habidos y por haber, pero escuchó que el maestro estaba ahí y dijo, esta es la mía. Y no le hubo nada que le impidiera, ni la multitud, ni nadie. Ella dice que fue apartando como pudo y fue y llegó hasta los pies de Jesús. Su osadía le trajo el milagro que tanto ella deseaba. Después, en el capítulo 8 de Mateo, dice que hubo una persona que también era un osado y habla de un leproso. Cuando Jesús viene de la predicación del monte, dice que se acerca un leproso. Los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. No podían tener contacto con los ciudadanos ni con la aldea. Tenían que vivir apartados donde había un valle donde vivían todos aquellos que padecían esa enfermedad. Pero este hombre osado se acerca a la ciudad y no solamente se acerca a la ciudad, sino que se acerca al propio Jesús, siendo leproso. Y dice que Jesús le toca y le sana. La osadía de este leproso le llevó a recibir también su milagro. Un milagro que no sé cuánto tiempo le podía quedar a este leproso, pero los leprosos poco a poco se iban muriendo porque su piel se iba pudriendo y se iba cayendo literalmente a trozos. Y este hombre no sabemos en qué estado de leprosería estaba, pero dice que estaba leproso. Y fue osado de acercarse a Jesús. Debió de pensar como la mujer del flujo de sangre. He escuchado de este hombre que hace milagros. Pues no me queda otra, me voy a morir, me estoy pudriendo. Así que no tengo nada que perder. Imagínate un leproso, no tiene nada que perder. Si me matan, que me maten. Me hacen un favor casi. Si me dan una buena pedrada y ya me dejan inconsciente, después que me las echen todas encima. No tenía nada que perder. Así que con la osadía y con la fe fue y recibió el milagro que estaba deseando. Después hay otra mujer, que había una reunión de varones en la cual estaba Jesús. Dice que una mujer, cuando estaba a la mesa comiendo, se acerca con un frasco de alabastro y un perfume de nardo puro que era muy caro, rompe el frasco y derrama en la cabeza de Jesús el perfume. Y allí se encontraba una serie de personas y empezaron a incordiar a la mujer. Pero como esto, vaya desperdicio. Mira, para cuando haces una cosa para Dios nunca es un desperdicio. Quizás para los hombres o para las personas puede ser que sea un desperdicio, como es el caso que estamos aquí tocando. Esta mujer tenía ese perfume, no se sabe cuánto tiempo lo tenía bien guardado porque era muy valioso, valía mucho dinero. Y dijo, ¿qué oportunidad tengo para entregar esto a Dios? Pues, ¿qué mejor manera de ahora mismo ir y ungir al Mesías, al Maestro? Y así lo hizo. Y le empezaron a recriminar, hombre, esto se le podía dar a los pobres, se hubiera vendido, claro, ahí estaba Judas. Y dice, hombre, ahí si hubiéramos vendido esto ya hubiera pillado yo pastilla. Y empezaron a recriminarle esto y Jesús le dijo, dejarla en paz, hombre, dejarla tranquila, esta hizo lo que podía. A los pobres los tenéis todos los días, los podéis bendecir si queréis, pero a mí no me vais a tener siempre. Yo estoy ahora, pero me voy a marchar. Es lo que le está diciendo Jesús. Y recrimina y defiende a la mujer. Hablábamos la semana pasada de que Jesús vino a traer dignidad a las personas. Y mira, esta mujer no pone su nombre. Habla de Judas, habla de Simón el leproso, que era donde estaban comiendo en su casa, y aquí no nombra el nombre de la mujer. Pero ¿sabes lo que dice Jesús? En cualquier parte del mundo que se predique el Evangelio, se va a hablar de esta mujer. Se va a hablar de esta mujer. Hablábamos también la semana pasada de personas que dejaron huella. Pues si alguien dejó huella, como Dorcas, es esta mujer. El propio Jesús está diciendo, en todo el mundo que se predique el Evangelio, se va a hablar de esta mujer. Así que dejarla tranquila, no la incomodéis. Ella me ha ungido porque se ha adelantado, dice, se ha adelantado lo que va a suceder. Yo voy a morir y esta mujer ya se ha adelantado y me está ungiendo. Para Dios, lo que hagamos para Dios puede ser que sea un desperdicio para las personas, para los hombres, para las mujeres, pero Dios lo tiene en cuenta. Lo que hagas para Dios nunca va a ser un desperdicio, siempre va a ser con fruto. Y para terminar, el propio Jesús, vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Recuerden que Lucas era médico. El otro día vi un vídeo que una mujer estaba hablando que no se debía de creer todo lo que la Biblia dice, porque no sé qué, porque los que escribieron los evangelios eran hombres, que para aquí, que para allá, y no sé qué, no sé cuánto, y metía a Mateo como si fuera el médico. Y ya me dirás, si ya te crees que Mateo era el médico, pues todo lo que digas, aparte ella apelaba al conocimiento de escudriñar y para aquí y para allá, bueno, pues eso. Lucas era médico. Y el capítulo 6 y versículo 6 dice que aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Fíjate, Lucas es minucioso. No dice una mano, sino dice la mano derecha. La mano derecha es la que todo el mundo o la mayoría de todos usamos para hacer las cosas. Los que somos diestros, los que son zurdos pueden usar la izquierda, pero la mayoría somos diestros. Así que este hombre estaba inmovilizado, tenía una mano seca. ¿Vieron alguna vez alguien una mano seca? Sí, yo también vi lo que es una mano seca o un brazo seco. tener un brazo así y una mano así. Exactamente, muy pequeña. Bien. Y dice que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Los escribas y los fariseos tenían fe. Tenían fe. Lo que les preocupaba a ellos, ellos sabían que Jesús, si quería, lo podía sanar. Lo tenían claro. Estaban esperando a ver si lo hacía, porque si lo hacía era día de reposo y ya tenían de qué acusarle. Pero tenían fe. A veces tenían más fe los que no tenían que tenerla que los que debieran tenerla. Mas él, que conocía los pensamientos de ellos, le dijo al hombre que tenía la mano seca. Dos cosas muy importantes. Levántate y ponte en medio. Imaginaros, en la sinagoga llena, y Jesús, osado, delante de todos los escribas, los fariseos, le dice al hombre, levántate y vente acá, al medio. Y toda la sinagoga rodeando y puesto los ojos en el hombre que Jesús había llamado. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vemos que Jesús era osado también. Era osado porque acabamos de leer el relato del leproso. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. Acercarse, ya nada, pero mucho menos tocarle. Porque en el momento que tú tocabas a un leproso podías quedar contagiado. Así que Jesús era osado también. Y aquí está desafiando a todos los religiosos de su época. Hay una enfermedad en medio de la sinagoga y Jesús lo sabe y podía haber acabado el culto, ¿verdad? Y llevarla a la oficina, como el pastor, y decir, vamos a orar por ti, hermano, para aquí, para allá, vamos a orar por sanidad y que nadie se entere. Pero no, era día de reposo. Jesús sabía lo que ellos estaban cavilando en su mente. Sabía, bueno, si lo sana ahora, este se van a rasgar las vestiduras. Pero le dio igual. Le dio igual. Y para hacerlo más notorio, no lo llevó al despacho. Ni lo llevó a la trastienda, ni lo llevó a la parte de atrás de la sinagoga. Sino que le dijo, ven aquí, levántate, ven, ponte aquí en medio. Que todos te vean. Extiende tu mano. Y cuando extendió su mano fue restaurada. Así que la fe muchas veces va a tener que ir acompañada de la osadía. Y la palabra osado no quiere decir despectivo siempre. Uno puede ser osado y puede ser valiente, que es un sinónimo de ser osado. Ser valiente, ser intrépido. Así que nosotros debemos de pedir, como este centurión, al Señor, que nos, no, perdón, el centurión fue el que quedó maravillado Jesús. De este padre que le dijo al Señor, mira, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer 100%. Porque a veces la incredulidad empaña nuestra visión de fe y nos impide recibir el milagro. Cuando somos osados y nos lanzamos, es cuando Dios actúa. Y me viene ahora a la mente, que no lo tengo aquí apuntado, pero me viene a la mente Pablo. Recuerda cuando estaba predicando y se alargaba y había un joven que estaba a la ventana, un tal Eutico, que dice que como se alargaba mucho Pablo, el hombre se quedó frito y desde un tercer piso se cayó. Y cuando se cayó, se quedó muerto al momento, al instante. Dice que Pablo descendió y le dijo, lo abrazó y dijo, no está muerto. ¿Cuántos de nosotros haríamos esto? Hay que ser osado, porque podía ser de que la voluntad de Dios no fuese resucitar a este Eutico. Pero él se estaba comprometiendo. Estaba diciendo, para él estaba diciendo seguramente orando, bajando del tercer piso abajo, y estaría bajando y diciendo al Señor, Señor, voy a orar por el muerto y lo vas a tener que resucitar para la gloria tuya y para que toda esta gente crea en tu poder. Y así lo hizo. Imagínate una persona que cae desde un tercer piso. Como menos se chafa Un tercer piso es una altura considerable. Pues Pablo baja con la fe y la confianza de que Eutico iba a resucitar, lo abraza y el joven se levanta. No sé si siguió escuchando la predicación de Pablo, pero el caso es que resucitó y la gloria de Dios fue manifestada en ese milagro. Así que tenemos que ser osados y orar con fe, orar con confianza. Pedirle a Dios que quite toda duda, toda incredulidad, porque eso impide que podamos ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y creo que ninguno de los que estamos aquí, o casi o todos los que estamos aquí, en alguna vez nos ha invadido la duda cuando estamos orando por una situación. Y más si se alarga en el tiempo. Cuando ya la gente está pidiéndole algo a Dios una vez, dos veces, un mes, dos meses, un año, dos años, llega el momento en que ya dice, va, desisto, sé que Dios creo, pero ya dudo de que esto pueda suceder. Dile, Señor, creo, ayuda a mi duda para que se disipe y pueda creer 100%. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por este testimonio, Señor, que